Me llamo Sofía, y lo que voy a contarles no es una leyenda ni una de esas historias que los ancianos cuentan para asustar a los niños antes de dormir. Esto ocurrió cuando tenía 18 años, en mi pueblo, un lugar pequeño y tranquilo en las montañas de Michoacán. Donde las casas son de adobe y tejas rojas, las calles de piedra resuenan bajo los pasos, y la neblina siempre parece esconder algo entre las sombras. Desde niña, había escuchado hablar del hombre del sombrero. Nadie sabía realmente quién era, pero todos lo mencionaban con un temor casi reverencial. Se decía que era un espíritu que vagaba por las calles empedradas, apareciéndose solo en las noches en que alguien estaba a punto de morir. Cuando alguien lo veía, no pasaban más de 24 horas antes de que una tragedia golpeara a la familia o a algún vecino cercano. Nadie lo describía con detalle, solo mencionaban su figura alta y el sombrero negro que siempre cubría su rostro. A pesar de esas historias, yo nunca lo tomé en serio. Hasta esa noche. Había sido un día común, uno de esos días que pasan sin que realmente suceda nada extraordinario. Mi abuelo, un hombre robusto a pesar de sus 70 y tantos años, había estado trabajando en su huerto, como lo hacía cada día. Mi abuela preparaba la comida en la vieja cocina de leña y mis padres estaban fuera del pueblo por asuntos de trabajo. Esa noche, el aire era fresco y la luna iluminaba apenas lo suficiente para que las sombras parecieran moverse por las esquinas. Salí de casa a dar un paseo. Las calles estaban vacías, como de costumbre a esas horas. Solo se escuchaba el sonido de mis zapatos golpeando los adoquines y el ocasional ladrido distante de algún perro. Caminé hasta la plaza, donde el farol de luz amarillenta proyectaba un brillo tenue sobre la fuente en el centro. Me detuve un momento, mirando el agua tranquila, y luego sentí una presencia. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. No se escuchaba nada más allá de mi respiración y el crujir de las hojas secas que el viento movía de un lado a otro. Pero algo me hizo voltear. Ahí estaba. A lo lejos, al final de la calle, vi una figura alta, de pie, inmóvil. Lo primero que noté fue el sombrero, un sombrero grande y negro que ocultaba su rostro en las sombras. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mis manos comenzaron a sudar. Me quedé congelada, incapaz de moverme, mientras él me observaba, o al menos eso parecía. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, penetrante, como si estuviera midiendo cada uno de mis pensamientos, cada respiración. El aire se volvió pesado de repente, y todo a mi alrededor parecía detenerse. El viento cesó, los perros dejaron de ladrar, y por un momento, el pueblo entero quedó sumido en un silencio absoluto. Solo estábamos él y yo. No hizo ningún movimiento, ni siquiera un gesto. Simplemente se quedó ahí, observándome. Mis piernas temblaban y sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido un segundo o varios minutos. Finalmente, algo dentro de mí se rompió y sin pensarlo dos veces, eché a correr. No miré atrás. Mis pies golpeaban el empedrado con fuerza mientras me dirigía de regreso a casa. Podía sentir el peso de su mirada en mi espalda, como si en cualquier momento pudiera alcanzarme. Pero cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, me detuve y, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, me giré. La calle estaba vacía. No había rastro del hombre ni de su sombrero. El silencio seguía allí, aplastante, pero la figura había desaparecido. Entré corriendo a la casa, cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Mi abuelo estaba sentado en su mecedora, como siempre, con su sombrero de paja en las rodillas, mirándome con curiosidad. ¿Todo bien, Sofía? Preguntó con esa calma que siempre lo caracterizaba. Sí, solo, vi algo, respondí, intentando sonar despreocupada. No quería asustarlo, ni mucho menos mencionarle al hombre del sombrero. Después de todo, aún no creía del todo lo que había visto. Tal vez había sido solo una ilusión, algo causado por la luz de la luna o por el cansancio. Esa noche no pude dormir bien. Me revolvía en la cama, tratando de sacarme de la cabeza la imagen de esa figura inmóvil, de esa presencia que parecía observarme desde el otro lado de la oscuridad. Finalmente, cerca de la madrugada, caí en un sueño inquieto. Cuando me desperté, la luz del día ya entraba por las ventanas. Lo primero que escuché fue el llanto. Era un sonido profundo, ahogado, que provenía de la sala. Me levanté de un salto y corrí hacia donde estaba mi abuela. Mi abuelo estaba muerto. Había fallecido en la madrugada, mientras dormía, sin ningún aviso. Lo encontraron aún en su cama, con una expresión de calma en el rostro, como si simplemente hubiera dejado de respirar. El médico del pueblo dijo que había sido un paro cardíaco, algo rápido e indoloro. Pero yo sabía que no era casualidad. Había visto al hombre del sombrero la noche anterior. Lo había sentido observándome y ahora mi abuelo se había ido. Los días siguientes pasaron en una neblina de tristeza y confusión. Mi familia se reunió para el velorio y el pueblo entero vino a ofrecer sus condolencias. Todos hablaban del hombre bueno y trabajador que había sido mi abuelo, de cómo siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté contarle a mi abuela lo que había ocurrido, sobre la figura al final de la calle. Ella me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, pero no dijo nada. Solo al final del día, cuando ya estábamos solas en la cocina, me miró con ojos cansados y me dijo: «El hombre del sombrero, yo también lo he visto». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo al escuchar esas palabras. No esperaba que me creyera, pero lo hizo. Y no solo eso, lo había visto también, años atrás, cuando su propia madre había fallecido. Me contó que en este pueblo, las mujeres de nuestra familia siempre habían sido sensibles a las señales del más allá, aunque nunca se hablaba de ello abiertamente. «Él no es malvado», dijo mi abuela en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. «Solo viene a llevarse a los que ya han cumplido su tiempo». Esas palabras no me dieron consuelo, pero sí me dieron una especie de explicación, una que me dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué podía verlo? ¿Por qué algunos lo veían y otros no? Y lo más inquietante, ¿cuándo volvería? Los días pasaron, pero el recuerdo de esa noche no me dejó en paz. Empecé a evitar salir de noche, y cada vez que escuchaba el silencio caer sobre el pueblo, me llenaba de una ansiedad indescriptible. Comencé a notar pequeños cambios en mi vida diaria, sombras que parecían moverse por el rabillo de mi ojo, el crujir de las maderas en la casa, susurros en el viento que, aunque no podía entender, me dejaban una sensación de angustia. Una noche, semanas después de la muerte de mi abuelo, estaba sola en casa. Mi abuela había salido a rezar el rosario con unas vecinas y yo había decidido quedarme para terminar unos pendientes. Estaba concentrada cuando de repente escuché un suave golpeteo en la ventana. Me congelé, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Giré lentamente la cabeza y lo vi. De nuevo, el hombre del sombrero. Estaba ahí, parado en la oscuridad, mirándome desde la ventana, su rostro cubierto por las sombras, pero su presencia tan palpable como la primera vez. No podía moverme. Sentí como mi cuerpo se llenaba de un miedo paralizante. Esta vez, supe que no venía por mí, pero también supe que alguien más pronto dejaría este mundo. A la mañana siguiente, llegó la noticia: don Pedro, el vecino de al lado, había fallecido en su casa mientras dormía. Ahora sé que el hombre del sombrero siempre está ahí, vigilando. El pozo del rancho. Tenía 8 años cuando mi familia se mudó a un pequeño rancho en Veracruz. Mis padres lo veían como una oportunidad para empezar de nuevo, alejarnos de la ciudad y vivir una vida más tranquila en el campo. El rancho pertenecía a mi abuelo, un hombre de pocas palabras, pero de una mirada que hablaba más de lo que yo podía entender en ese entonces. Era un lugar grande, rodeado de montañas y campos, con una sensación de aislamiento que no se percibía hasta que caía la noche. La casa era modesta, con techos de tejas rojas y paredes gruesas de adobe, pero lo que más llamaba la atención era el pozo que estaba detrás de la casa, justo en el centro del patio trasero. Parecía antiguo, con piedras cubiertas de musgo y una cuerda gastada que colgaba sobre la boca oscura. Desde que llegamos, mi abuelo nos advirtió severamente que no nos acercáramos a ese lugar. No era un consejo, era una orden. No quiero ver a nadie cerca del pozo, ¿entendido? Dijo una tarde mientras trabajábamos en la huerta. Recuerdo la mirada que me lanzó cuando lo dijo y el tono frío que usó, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Nos contó que muchos años antes, un niño había caído allí mientras jugaba. Nadie lo había visto caer, pero lo encontraron después de varios días de búsqueda, flotando sin vida en las aguas oscuras del fondo. A pesar de que intentaron taparlo en varias ocasiones, la tierra se hundía y el pozo volvía a abrirse, como si rechazara cualquier intento de sellarlo. A medida que pasaban los días, el rancho fue perdiendo el encanto que tenía cuando llegamos. Las noches eran frías y el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir las ventanas. Las sombras se alargaban en la oscuridad y el silencio se volvía casi insoportable. A veces me despertaba en mitad de la noche y podía oír el viento aullar por los corredores, pero también había algo más, un sonido suave, un susurro que no lograba distinguir del todo. Mi abuelo nunca nos hablaba directamente del pozo, pero se aseguraba de que nadie se acercara. A menudo lo veía sentado en el porche, mirando hacia el patio trasero, como si estuviera esperando algo. Mi curiosidad fue creciendo. Quería saber más sobre el niño del que hablaba. Mis padres no le daban mucha importancia, lo atribuían a las historias viejas que la gente del pueblo solía contar para asustar a los niños. Pero algo en la forma en que mi abuelo hablaba, en cómo se comportaba cerca del pozo, no me dejaba tranquilo. Fue una noche de octubre cuando todo cambió. El aire estaba más frío de lo habitual y una bruma espesa cubría el campo. Había luna llena, iluminando débilmente la casa y proyectando sombras largas sobre el patio. Me desperté cerca de la medianoche, con una sensación extraña en el estómago. Al principio, no entendí por qué. Pensé que era solo una pesadilla. Pero entonces lo escuché. Al principio, creí que era el viento. Pero no. Era algo más suave, más insistente. Era un susurro, un murmullo que parecía venir de fuera de la casa. «Ayúdame», decía una voz. Por favor, ayúdame. Me levanté de la cama, descalzo, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. La casa estaba en silencio, solo el sonido de mi respiración y los crujidos ocasionales de la estructura. Caminé hasta la ventana que daba al patio trasero y corrí ligeramente las cortinas. La luna iluminaba el pozo y el viento movía suavemente la cuerda que colgaba sobre él. Por favor, ayúdame, volví a escuchar. Pero esta vez, era más claro. Venía del pozo. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta de la casa y salí al patio. El aire frío me golpeó de inmediato, pero no me detuve. Me acerqué lentamente al pozo, mi corazón latiendo con fuerza. La cuerda seguía balanceándose de un lado a otro, como si alguien la estuviera tirando desde abajo. La voz seguía llamándome, ahora más insistente. «Ayúdame». Estoy aquí. Cuando llegué al borde del pozo, me incliné hacia adelante, tratando de ver qué había dentro. La oscuridad era profunda, y por un momento pensé que no había nada, solo el vacío. Pero entonces, lo vi. Una figura borrosa se movía en las profundidades. Era difícil de distinguir, pero parecía la silueta de un niño. El susurro se volvió más fuerte, y esta vez, vi algo que hizo que se me helara la sangre. Una mano, pálida y delgada, salió de la oscuridad y se extendió hacia mí, como si intentara alcanzarme. Retrocedí de golpe, mi respiración acelerada. No sabía si lo que había visto era real o si era solo mi imaginación. Pero la voz seguía allí, cada vez más desesperada. «No me dejes, ayúdame». Corrí hacia la casa, cerrando la puerta tras de mí con fuerza. Me metí en la cama y me tapé con las cobijas, temblando. No pude dormir el resto de la noche, escuchando esos susurros que nunca cesaron del todo. Al día siguiente, no le dije nada a nadie. Pero mi abuelo pareció notar algo. Me miró de una manera diferente, como si supiera lo que había pasado, como si entendiera el miedo que me carcomía por dentro. Pasaron los días y las noches, pero no podía olvidar lo que había visto. Cada vez que pasaba cerca del pozo, sentía una presencia, una presión en el aire que me hacía acelerar el paso. La voz no me dejaba en paz. A veces la escuchaba en mitad del día, mientras jugaba en el patio, o en las noches, cuando todo estaba en silencio. Mi curiosidad y mi miedo se entrelazaban hasta que una noche, semanas después, decidí que no podía más. Tenía que saber qué había en el fondo de ese pozo. Algo me llamaba, algo más allá de mi comprensión infantil. Esperé hasta que todos se hubieran dormido. Tomé una linterna y, con el corazón en la garganta, salí al patio. El aire era denso, como si algo invisible lo cargara de un peso que no podía explicar. Me acerqué al pozo de nuevo, esta vez con más determinación, pero también con más miedo. La cuerda colgaba inmóvil, pero el susurro comenzó apenas llegué al borde. «Ayúdame, por favor». Esa voz, tan débil, tan frágil, como si llevara años esperando. Encendí la linterna y apunté hacia el fondo. Al principio, no vi nada. Solo la oscuridad interminable. Pero luego, algo brilló en la profundidad. Un destello, como unos ojos que me miraban desde el otro lado. Y luego lo vi de nuevo. El niño. Su rostro estaba distorsionado, pálido como el de una estatua, pero con una expresión de tristeza infinita. Estaba allí, en el agua, atrapado, y su mano se alzó una vez más, pidiendo ayuda. Pero esta vez no era solo una mano. Había más sombras, más manos que se extendían hacia mí desde las profundidades. No era solo él. Había otros. Otros niños, otras almas atrapadas, que clamaban en silencio. Retrocedí, asustado. Pero antes de que pudiera moverme, sentí una fuerza invisible agarrarme por el brazo. Era como si algo me empujara hacia el pozo, como si esas manos intentaran arrastrarme con ellos. Grité con todas mis fuerzas, y en ese momento, mi abuelo apareció en la puerta. Corrió hacia mí, gritando algo que no logré entender. Me sacó de ahí, tirándome hacia atrás con una fuerza que nunca había visto en él. Cerró el pozo de golpe y me llevó de regreso a la casa. Esa noche, mi abuelo no dijo nada. Pero supe, por la forma en que me miraba, que había algo en ese pozo que no debía haber visto. Al día siguiente, sin ninguna explicación, mi familia decidió dejar el rancho. Empacamos nuestras cosas en silencio y nos fuimos. Nadie mencionó el pozo, y yo nunca volví a preguntar. El Hotel del Desierto. Era el verano del 2012. Mi vida, hasta ese punto, había sido bastante ordinaria. Trabajaba en una oficina, rodeado de monitores y café barato, y cada verano esperaba una oportunidad para escapar de la monotonía. Ese año, mis amigos y yo decidimos emprender un viaje a Arizona. La idea era simple: desconectarnos de todo, acampar en el desierto y explorar algunos pueblos antiguos que parecían haberse quedado congelados en el tiempo. Pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Éramos 5 en total: Mateo, Ana, Julián, Teresa y yo. Alquilamos una camioneta y nos aventuramos a través de carreteras polvorientas bajo el sol abrasador. Durante el día, el calor era insoportable, pero las noches en el desierto tenían algo especial, casi místico. Esa sensación de estar lejos de todo, rodeado solo por vastos paisajes y montañas distantes, era embriagadora. Uno de los últimos días de nuestro viaje, después de recorrer un pequeño pueblo minero llamado Copper Creek, nos topamos con algo que no estaba en nuestros planes. Era un hotel, o lo que quedaba de uno. La estructura parecía haber estado abandonada durante décadas, pero lo extraño era que, a pesar del evidente abandono, el edificio parecía en mejor estado que las otras construcciones del pueblo. «Deberíamos entrar», sugirió Julián, siempre el más temerario del grupo. Ana y Teresa no estaban tan seguras, pero la curiosidad nos ganó a todos. Al acercarnos, notamos que la entrada principal estaba semiabierta, como si alguien hubiera entrado o salido recientemente. El cartel oxidado encima de la puerta apenas era legible: Hotel White Sands. No había registros de ese lugar en ninguna de nuestras guías, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido nuestra primera señal de alerta. El aire dentro era pesado, cargado de polvo y humedad. Al caminar por el vestíbulo, nuestros pasos resonaban en el silencio, levantando pequeñas nubes de polvo. El mostrador de recepción aún estaba en su lugar, con libros de registro esparcidos sobre él, y las sillas de mimbre que lo rodeaban parecían intactas, aunque cubiertas por una gruesa capa de suciedad. Era como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido de repente, atrapado en un momento que nadie más había presenciado. Julián propuso que subiéramos al segundo piso. Decía que los hoteles antiguos solían tener habitaciones interesantes, lo que en su lenguaje significaba algo espeluznante que valía la pena explorar. Así que subimos. El segundo piso estaba compuesto por un largo pasillo con puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas, excepto una al fondo. Nos acercamos lentamente y cuando la abrimos, la habitación era, en apariencia, ordinaria, una cama con sábanas amarillentas, una ventana rota que daba al desierto, y un espejo grande y agrietado colgando sobre un tocador. Lo extraño fue que no parecía haber signos de saqueo ni vandalismo. Las pertenencias que aún quedaban, ropas viejas en el armario, un cepillo de dientes olvidado en el baño, estaban allí como si alguien hubiera salido apresuradamente, esperando regresar en cualquier momento. Ana, que siempre ha sido más sensible a lo sobrenatural, mencionó que algo no se sentía bien. «Es como si aún viviera alguien aquí», murmuró, mirando hacia la cama. Ignoramos sus palabras y seguimos explorando. Sin embargo, mientras nos adentrábamos más en el hotel, comencé a sentirlo también. Era una sensación tenue al principio, una ligera presión en el pecho, pero luego se fue intensificando. Cada vez que girábamos una esquina o abríamos una puerta, sentía como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. Decidimos pasar la noche en el lugar, lo cual ahora sé que fue un error. El hotel, a pesar de su apariencia polvorienta, aún tenía habitaciones que podían ser utilizadas. Nos dividimos en grupos, y yo terminé compartiendo habitación con Mateo. Esa noche, algo cambió. Los ruidos comenzaron poco después de la medianoche. Al principio pensé que eran nosotros explorando, pero cuando abrí la puerta para asomarme al pasillo, solo había un silencio inquietante. Volví a la cama, pero los sonidos continuaban, pasos que resonaban en los pisos de arriba y el crujir de la madera como si alguien caminara lentamente por el corredor. Mateo también los escuchó. Se levantó y miró por la ventana, intentando distraerse, pero fue entonces cuando comenzaron los golpes. Primero en la puerta de nuestra habitación, suaves pero insistentes. Fuimos rápidos en abrirla, pero no había nadie allí. Pensamos que quizás alguien nos estaba jugando una broma, pero las puertas del resto de las habitaciones estaban cerradas y el pasillo seguía vacío. Regresamos a la cama, pero el malestar persistía. A la mañana siguiente, todos estábamos nerviosos, pero nadie quería admitir que algo extraño estaba ocurriendo. Recogimos nuestras cosas rápidamente y nos dirigimos hacia la camioneta. Sin embargo, antes de irnos, decidimos revisar las fotos que habíamos tomado el día anterior. Fue Teresa quien lo notó. En una de las fotos del vestíbulo, tomada cuando acabábamos de entrar, se veía claramente a los cinco de nosotros. Pero detrás de Julián, justo al pie de las escaleras, había una figura oscura. Al principio pensé que era una sombra o un truco de la luz, pero cuanto más observábamos la imagen, más claro se hacía que aquello no era una simple ilusión. Parecía un hombre alto, con el rostro difuminado y una postura rígida, casi antinatural. Lo extraño era que ninguno de nosotros lo había notado en ese momento, ni siquiera Julián, que estaba justo al lado. Decidimos no hablar más del asunto y dejamos el lugar tan rápido como pudimos. Sin embargo, el incidente nos persiguió. Durante las siguientes semanas, todos experimentamos pesadillas recurrentes. En mis sueños, siempre estaba en el hotel, solo en uno de los pasillos, escuchando esos mismos pasos que resonaban en el silencio. A veces, en mis pesadillas, la figura oscura aparecía, observándome desde el fondo del pasillo, inmóvil pero amenazante. Pensé que con el tiempo esas visiones desaparecerían, pero incluso hoy, años después, no he podido sacudir la sensación de que algo nos siguió desde ese lugar. A menudo reviso la foto, buscando una explicación lógica, pero solo encuentro más preguntas. Desde entonces, he leído sobre la historia del pueblo. El Hotel White Sands no figura en ningún registro oficial, pero algunos locales aseguran que, décadas atrás, un hombre llamado Arthur Coleman lo regentaba. Era conocido por su extraña obsesión con el tiempo, temeroso de envejecer y perder todo lo que había construido. Algunos dicen que experimentaba con métodos para detener el tiempo y que el hotel se convirtió en su prisión. Si cual sea la verdad, estoy convencido de que algo quedó atrapado allí, en esas habitaciones polvorientas y en esos pasillos oscuros. Y aunque lo dejamos atrás físicamente, una parte de nosotros quedó conectada a ese lugar, como si aún estuviera esperando, acechando en los rincones de nuestra mente. Nunca volví a Arizona. Nunca regresé a aquel hotel. Pero cada vez que sueño con él, sé que algún día, de alguna manera, tendré que enfrentarme a lo que vi en aquella foto. O, quizás, a lo que aún no he visto. El pantano de las almas. No diré mi nombre por miedo a que me encuentren. Crecí en un pequeño pueblo de Luisiana, rodeado de pantanos, tan arraigado en mi memoria que no puedo olvidar el olor a humedad y tierra podrida que parecía colarse en cada rincón de nuestra casa. Desde niño, escuchaba las historias que los viejos del pueblo contaban al calor de la fogata, sobre los pantanos y las sombras que acechaban en la niebla. Eran cuentos que los adultos repetían casi por costumbre, para asustar a los niños o mantenerlos alejados del peligro del pantano. Una leyenda en particular siempre resonaba entre esas voces. Decían que los espíritus de los esclavos que murieron en la construcción de las grandes plantaciones quedaban atrapados en el lodo, vagando sin descanso. Pero, como cualquier joven, nunca creí en esas historias. Eran solo fantasías, ecos de un pasado que la gente no podía dejar atrás. Y yo, como tantos otros, lo ignoraba. Hasta que escuché los gritos. Vivía con mi madre en una casa antigua, una construcción de madera que crujía a cada paso y cuyo techo parecía amenazar con derrumbarse con la primera tormenta fuerte. Mi padre nos había dejado cuando era niño, y desde entonces, las cosas nunca fueron del todo fáciles. En el pueblo, todos nos conocíamos, y había algo familiar y agobiante en la forma en que todo parecía girar en torno al pantano. Aunque la vida era tranquila, había siempre una sensación subyacente de algo que no podías ver, pero que estaba allí. Los días eran largos, con el calor que parecía envolver cada cosa en una capa pegajosa, y las noches eran inquietantemente oscuras, como si el pantano reclamara cada sombra para sí. Una noche en particular cambió mi vida para siempre. Era pleno verano, y la humedad hacía imposible dormir. Mi ventana estaba abierta, pero la brisa que esperaba nunca llegó. En su lugar, un espeso manto de niebla se extendía desde el pantano hacia el pueblo. Miraba al exterior, inquieto, cuando escuché algo que al principio pensé que era el viento. Pero no era eso. Eran gritos. Sonaban distantes al principio, como si vinieran de lo profundo del pantano, pero cada segundo parecían acercarse más. Era un sonido estridente, agudo, lleno de una angustia que jamás había oído antes. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome en la garganta, mientras escuchaba el eco que venía en oleadas, como si estuviera siendo arrastrado por el viento. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un lobo, aunque nunca habíamos visto uno cerca. Pero había algo en esos gritos que no se sentía natural, algo que se me clavaba en los huesos. Bajé las escaleras en silencio, cuidando no despertar a mi madre, y salí al porche. El calor exterior me golpeó como una pared, pero lo que más me afectó fue la niebla. Era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros, y el sonido de los gritos parecía moverse entre la bruma, rodeándome. Di un paso hacia el jardín, con una mezcla de curiosidad y temor, y entonces sucedió algo que nunca podré explicar del todo. Los gritos se detuvieron. Así, de repente. Y en su lugar, el silencio más absoluto. Un silencio tan pesado que hizo que los latidos de mi corazón parecieran ensordecedores. Sentí una presión en el aire, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Y entonces lo vi. Una sombra, o más bien un contorno, moviéndose entre los árboles cerca del pantano. No distinguía detalles, pero era grande, más grande de lo que cualquier persona debería ser, y se movía de una manera que no parecía natural. Como si flotara en lugar de caminar. Me quedé congelado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Quería pensar que era mi imaginación, que el calor, el cansancio y las historias que había escuchado de niño estaban jugando conmigo. Pero esa cosa no desaparecía. El grito volvió. Esta vez no desde la distancia, sino justo detrás de mí. Di un salto hacia la puerta y la cerré de golpe. Mi corazón palpitaba tan fuerte que temí que me estallara en el pecho. Me quedé allí, pegado a la madera, temblando. Intenté convencerme de que lo que había visto no era real, que todo era producto de una mente cansada. Pero los sueños que vinieron después no me dejaron olvidar. Noche sin descanso. A partir de esa noche, los gritos comenzaron a aparecer en mis sueños. Soñaba que caminaba por el pantano, rodeado de la misma niebla espesa, y siempre, justo detrás de mí, los gritos se acercaban. Era una angustia inexplicable. Aunque intentaba correr, mis pies se hundían en el barro y sentía que algo me arrastraba hacia abajo. Despertaba sudando, con el sonido aún resonando en mis oídos y la sensación de que, aunque era solo un sueño, algo había cambiado en el aire. Algo me seguía. En los días que siguieron, el pueblo también comenzó a notar cosas extrañas. Animales muertos aparecían en los límites del pantano, descompuestos más allá de lo que era normal. Perros que nunca se alejaban de sus dueños empezaban a aullar en mitad de la noche, como si algo los acechara. Y más de una vez, las mismas sombras que yo había visto parecían moverse por la niebla al atardecer. Me convertí en una sombra de mí mismo. Apenas dormía, y cuando lo hacía, los sueños me perseguían. La gente comenzó a notarlo. Algunos me miraban con lástima, otros con recelo, como si supieran algo que yo no. Fue entonces cuando mi madre me contó algo que nunca hubiera imaginado. La maldición del pantano. Mi madre había vivido toda su vida en ese pueblo. Me contó que los gritos en el pantano no eran nuevos. Eran algo de lo que se hablaba en voz baja, una historia que había pasado de generación en generación. Decían que los espíritus de los esclavos muertos en las plantaciones, aquellos que habían sido abusados y dejados a morir, no podían descansar. Sus almas estaban atrapadas en el pantano, condenadas a repetir su sufrimiento una y otra vez. Algunos creían que si escuchabas los gritos y los seguías, te perderías para siempre, devorado por la niebla. Otros afirmaban que los espíritus buscaban venganza, que llamaban a los vivos para arrastrarlos con ellos. Le pedí a mi madre que me contara más, pero solo negó con la cabeza, advirtiéndome que dejara el asunto en paz. Pero ya era demasiado tarde. Algo había despertado. Las semanas pasaron y el aire se volvió más pesado. La niebla no parecía disiparse del todo, incluso durante el día. Los gritos comenzaron a aparecer no solo por las noches, sino también durante las madrugadas, justo antes de que el sol asomara por el horizonte. Cada vez estaban más cerca. Había días en los que sentía que, al girar una esquina, me toparía de frente con esas sombras. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí enfrentarme a lo que fuera que me estaba acechando. Cargado con una linterna y una vieja escopeta que había pertenecido a mi abuelo, me dirigí al pantano. No era una decisión racional, lo sé. Pero el miedo se había convertido en una obsesión. Sentía que si no lo hacía, los gritos me seguirían hasta volverme loco. El pantano por la noche era aún más inquietante de lo que había imaginado. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y la niebla hacía que las sombras se retorcieran en formas extrañas. A cada paso, el lodo parecía intentar tragarse mis pies, como si el pantano mismo me resistiera. Pero seguí adelante. El grito vino de repente, justo a mi derecha, tan cerca que el frío me recorrió la espalda. Me giré con la linterna, y lo vi. Era una figura humana, o al menos lo que quedaba de una. Su piel estaba desgarrada, sus ojos huecos, pero lo peor era su boca, abierta en un grito silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. La luz parpadeó, y sentí el frío del pantano rodearme, como si algo me arrastrara hacia abajo. La desesperación me invadió, pero en el último segundo, disparé. El sonido de la escopeta rompió el silencio, y la figura desapareció en la niebla. Me tambaleé hacia atrás, respirando con dificultad, pero lo que había visto, lo que había sentido, no desaparecería tan fácilmente. Desde esa noche, los gritos cesaron. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo para mí. Dejé la casa de mi madre poco después y me mudé lo más lejos que pude. Aún así, a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar esos gritos otra vez y sé que aunque haya dejado el pantano atrás, algo de él me sigue. Y siempre lo hará. El bosque de las sombras. Mi nombre es Tomás y tengo 32 años. Me crié en un pequeño pueblo en las colinas de Oregon, rodeado por espesos bosques de pinos y abetos que parecían no tener fin. Los días en el pueblo eran monótonos, llenos de las rutinas propias de una vida rural, pero por las noches, algo cambiaba. Algo en el ambiente se volvía pesado, como si las sombras mismas se estiraran para tocarte. Desde niño escuchaba las historias. Los viejos del lugar las contaban como si fueran simples leyendas, advertencias disfrazadas de supersticiones. La más persistente de todas era la historia de la mujer de blanco, un espectro que, decían, vagaba entre los árboles cuando el sol se ocultaba, buscando algo o a alguien. Pero, siendo un niño, nunca les presté demasiada atención. Pensaba que eran solo cuentos, palabras para mantenernos alejados del bosque al caer la noche. Las cosas cambiaron cuando cumplí 15 años. Esa edad en que uno empieza a sentir que lo sabe todo, que el miedo es solo una emoción débil que hay que conquistar. Estaba con mis amigos de toda la vida, Javier, Lucas y Raúl. Todos vivíamos en la misma calle polvorienta, a las afueras del pueblo, cerca del bosque. Habíamos escuchado las mismas historias toda nuestra niñez y, esa noche en particular, bajo un cielo despejado y frío, decidimos que era momento de probar nuestra valentía. Eran cerca de las 11 de la noche cuando nos aventuramos hacia los árboles, armados con linternas y risas nerviosas. El bosque por la noche tiene una atmósfera completamente distinta. Lo que durante el día era familiar y acogedor, se volvía amenazante bajo el manto de la oscuridad. Las copas de los árboles susurraban con el viento y el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies parecía amplificado. Cada sonido, cada movimiento entre las sombras, nos hacía saltar. Pero ninguno de nosotros quería admitirlo. Continuamos caminando, adentrándonos más y más. Hasta que, de repente, el ambiente cambió. Era un frío distinto, uno que no venía del aire. Era un frío que parecía nacer desde el suelo, desde los troncos de los árboles. Lo sentí primero en los huesos, como una advertencia. Levanté la vista, y allí, a unos metros de nosotros, estaba. Una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco, tan brillante que parecía reflejar la poca luz que ofrecía la luna. No caminaba, flotaba. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro. Y aunque no podíamos ver sus ojos, sabíamos que nos observaba. No recuerdo quién de nosotros gritó primero, pero en un instante todos corríamos como locos, tropezando entre las raíces, sin mirar atrás. El aire pesaba en mis pulmones, y, aunque mi instinto me decía que no mirara, lo hice. Giré la cabeza solo un segundo, y vi su rostro. Era una mueca de dolor, de un sufrimiento que no parecía de este mundo. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, pero sus ojos me atraparon. Eran dos pozos oscuros que parecían consumir todo a su alrededor. El miedo me atravesó como una corriente helada, y solo pude seguir corriendo hasta que llegamos a la carretera, donde las luces del pueblo finalmente nos dieron un respiro. No hablamos mucho de lo sucedido esa noche. Era como si algo nos impidiera mencionarlo, como si al hacerlo, estuviéramos invitando a esa cosa de vuelta a nuestras vidas. Los días siguientes fueron extraños, y aunque tratamos de volver a nuestra rutina, ninguno de nosotros volvió a acercarse al bosque al caer la noche. Pasaron los años, y eventualmente, cada uno de mis amigos dejó el pueblo, buscando nuevas oportunidades en otros lugares. Yo también lo hice. Me mudé a Portland, tratando de dejar atrás no solo mi infancia, sino también los recuerdos de esa noche. Pero algunas cosas no se pueden enterrar tan fácilmente. Hace unos meses, mi madre enfermó. Fue entonces cuando regresé al pueblo, temporalmente, o eso pensé. Al volver, me di cuenta de que el lugar había cambiado. Ya no era el pueblo tranquilo y acogedor de mi niñez. Había algo diferente en el aire, algo que no podía identificar. La gente se veía más cerrada, como si todos guardaran un secreto. Una tarde, mientras compraba en la tienda del pueblo, el anciano que la regentaba, don Roberto, me observó con una mirada que me erizó la piel. Se acercó a mí lentamente y con una voz rasposa me dijo, todavía ronda por el bosque, Tomás. La mujer de blanco nunca se fue. Mis noches comenzaron a volverse inquietas. La casa de mi madre está cerca del bosque y desde mi ventana podía ver las sombras de los árboles bajo la luz de la luna. Cada crujido, cada soplo de viento parecía contener un susurro. Recordé las historias que escuchaba de niño, las advertencias de los mayores. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que caminaba solo por el bosque y la mujer de blanco me seguía, siempre a una distancia segura, siempre observándome con esos ojos vacíos. Una noche, decidí que no podía más. No iba a dejar que esos recuerdos me dominaran. Así que, en un acto de terquedad o locura, decidí que iba a enfrentar mis miedos. Tomé una linterna y caminé hacia el bosque. El mismo bosque que conocía desde niño, pero que ahora parecía un lugar completamente distinto. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido ocasional de alguna rama que se partía bajo mis pies. Caminé sin rumbo, guiado solo por la necesidad de confrontar aquello que me había atormentado durante tanto tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro, pero eventualmente lo sentí. El aire se volvió denso, helado, y una sensación de malestar profundo se instaló en mi estómago. Giré la linterna y allí estaba, más cerca de lo que jamás la había visto. La mujer de blanco, flotando entre los árboles, su rostro una máscara de sufrimiento. Pero esta vez no corrí. Me quedé quieto, paralizado, mirándola. Y entonces, algo extraño ocurrió. En lugar de moverse hacia mí, la figura simplemente flotó, más allá de los árboles, adentrándose en la oscuridad. Era como si me estuviera invitando a seguirla. No sé por qué lo hice, pero mis pies comenzaron a moverse. La seguí durante lo que parecieron horas, hasta que llegamos a un claro. Allí, en el centro, había una vieja cabaña, apenas visible bajo la luz de la luna. La mujer se detuvo frente a la puerta, y por un momento, pensé que iba a entrar. Pero en lugar de eso, se volvió hacia mí y levantó una mano, señalando hacia la cabaña. Luego, desapareció. El aire estaba helado, pero había algo más. Algo en la cabaña que me llamaba. Me acerqué lentamente, con el corazón martillando en mi pecho. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un hedor a humedad y podredumbre me golpeó el rostro. Adentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Pero en el suelo, en el centro de la habitación, había una cosa que me detuvo en seco, un viejo vestido blanco, manchado de barro y sangre. El frío volvió a apoderarse de mí, pero no era el mismo frío de antes. Este era un frío que venía del pasado, del terror que había sido enterrado en ese lugar. No sé cuánto tiempo estuve de pie, observando ese vestido, pero en algún momento, escuché una voz detrás de mí. Un susurro, tan bajo que apenas lo entendí, pero lo suficiente para saber lo que decía, ayúdame. Corrí. No me detuve hasta llegar a la carretera, donde el pueblo me recibió en su oscuridad silenciosa. No volví a hablar de lo que vi en esa cabaña, pero desde entonces, sé que la mujer de blanco no es solo una historia. Algo la retuvo allí, y algo la sigue reteniendo. Quizás el verdadero terror no esté en lo que hemos visto, sino en lo que queda por descubrir. la dama. Soy Lucía, y esta es mi historia, una historia que hasta el día de hoy me sigue persiguiendo en sueños y en los rincones oscuros de mi mente. No sé si debería compartirla, porque cada vez que lo hago, siento que algo se acerca más a mí, como si remover esos recuerdos atrajera nuevamente a esa presencia. Pero debo contarla, necesito sacarla de mi pecho, o terminará devorándome por dentro. Hace unos años, viví en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar rodeado de historia, leyendas y, lo más importante, de muerte. Mi casa estaba situada a tan solo unos metros de un antiguo cementerio, uno que ya no era usado oficialmente, pero que seguía siendo visitado por las almas que, aparentemente, nunca encontraron descanso. El cementerio estaba rodeado por un muro de piedra desgastada por el tiempo, y en su interior, las tumbas se alzaban como los dientes podridos de un gigante enterrado. Siempre me intrigó ese lugar, aunque desde niña había sido sensible a las energías extrañas, algo me atraía hacia él. El pueblo, aunque pequeño, tenía una historia muy rica. Decían que había sido testigo de múltiples batallas y levantamientos durante la Guerra de Independencia, y que muchos caídos fueron enterrados en ese cementerio. Las casas viejas de adobe y los callejones angostos le daban al lugar una atmósfera opresiva, como si la tristeza y el dolor del pasado aún estuvieran impregnados en sus muros. Sin embargo, había algo más oscuro en ese cementerio, algo que la gente rara vez mencionaba abiertamente. Corría el rumor de que, al anochecer, una mujer vestida de negro aparecía entre las tumbas. No era como los típicos cuentos de fantasmas que uno escucha de niño, donde las apariciones son algo más abstracto y lejano. No, esta dama era diferente. Los que decían haberla visto describían su figura con un detalle tan vívido que me costaba no imaginarla cada vez que pasaba cerca del cementerio. Era alta, delgada, con una capa negra que arrastraba tras de sí como una sombra viva. Siempre caminaba con la cabeza gacha, el rostro cubierto por un velo, y sostenía en las manos algo que nadie podía describir con certeza. Algunos decían que era un rosario, otros, un ramo de flores secas. Nadie se atrevía a seguirla. Los ancianos del pueblo decían que la Dama de las Sombras, como la llamaban, era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo en una de las masacres que ocurrieron en el lugar hace siglos. Desde entonces, vagaba por el cementerio, buscando desesperadamente su tumba, incapaz de aceptar que nunca fue enterrado allí. Mi curiosidad siempre fue mi mayor defecto, o tal vez mi maldición. No podía resistirme. Todas las noches veía desde la ventana de mi casa cómo la niebla empezaba a cubrir el cementerio, haciendo que las sombras se estiraran de manera antinatural entre las lápidas. Y todas las noches, alrededor de las 10, la Dama de las Sombras aparecía. La primera vez que la vi, mi corazón se paralizó. No podía apartar la vista de esa figura oscura que parecía flotar entre las tumbas. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco, aunque el aire era denso y el silencio reinaba en el pueblo. Una noche, después de semanas observándola desde la seguridad de mi ventana, decidí que tenía que saber más. Era como si algo dentro de mí me impulsara a seguirla, una fuerza que no pude resistir. Me puse un abrigo, a pesar de que el frío de la noche no parecía natural. Había algo en el aire, una especie de quietud antinatural que hacía que incluso los perros del pueblo dejaran de ladrar. Abrí la puerta de mi casa con cuidado y salí hacia el cementerio. El viento mecía las ramas de los árboles de manera inquietante, como si susurraran secretos que no debía escuchar. Cuando llegué al muro de piedra, la vi otra vez. La Dama de las Sombras estaba ahí, caminando lentamente entre las tumbas, sus pasos casi imperceptibles sobre la tierra suelta. Me escondí tras una lápida y observé, esperando, no sabía exactamente qué. Se detuvo frente a una cripta que nunca había notado antes. Era pequeña y estaba semioculta por la maleza. Vi cómo se inclinaba ligeramente, como si estuviera leyendo algo en la lápida que la precedía. Luego, sin hacer ningún ruido, abrió la puerta de la cripta y desapareció en su interior. El impulso de seguirla fue más fuerte que mi sentido común. No lo pensé dos veces antes de correr hacia la cripta. Cuando llegué, la puerta aún estaba entreabierta y el interior era una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de la luna. Me detuve un momento en el umbral, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Entonces, el aire cambió. Un frío intenso me envolvió, uno que no era natural, como si la misma muerte me hubiese abrazado. Entré. El interior de la cripta era aún más pequeño de lo que imaginaba. Había un par de sarcófagos en mal estado, cubiertos de polvo y telarañas, pero lo que más me inquietaba era el silencio. Un silencio absoluto, tanto que podía escuchar mi respiración agitada, mis pasos resonando con un eco extraño. Miré a mi alrededor buscando a la dama de las sombras, pero no estaba. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero lo único que vi fue la puerta cerrarse de golpe con un sonido sordo. Corrí hacia ella, tiré del picaporte, pero no se movía. El miedo comenzó a apoderarse de mí, una sensación abrumadora de estar atrapada, de ser observada. Me giré de nuevo hacia el interior de la cripta y ahí estaba ella, la dama de las sombras, de pie junto a uno de los sarcófagos, mirándome fijamente, aunque su rostro seguía cubierto por el velo. El frío en la cripta se volvió insoportable. Mi aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor que se disolvían en el aire helado. La dama de las sombras levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Con el corazón en la garganta, me giré lentamente y vi, tallado en la pared de piedra, el nombre de un niño. Estaba cubierto de moho, pero aún podía leerse claramente. Era el nombre del hijo perdido que, según las leyendas, la dama buscaba. Fue en ese momento que entendí. Ella no estaba buscando su tumba, la suya propia había sido olvidada. Entonces, lo sentí. Un leve roce en mi brazo, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí. Luego, otro. Y otro. Como si decenas de manos fantasmales estuvieran alcanzándome desde la oscuridad, susurrando en mis oídos palabras que no podía entender. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me arrodillé, aterrada, mientras el frío comenzaba a invadir mis huesos. Me quedé ahí, en el suelo de la cripta, con los ojos cerrados, esperando que el amanecer me liberara, si es que alguna vez lo haría. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente los primeros rayos de sol entraron por las grietas de la cripta, la puerta se abrió sola. Tropecé hacia afuera, temblando, con el cuerpo entumecido y la mente fracturada. Miré hacia el cementerio y, por un instante, vi su figura a lo lejos, desvaneciéndose con la luz del día. No me siguió, pero su presencia, su sombra, quedó conmigo. Desde entonces, el frío nunca me ha abandonado. Sigo sintiéndolo en los momentos más inesperados. Y cada vez que lo hago, sé que ella está cerca, esperando, acechando, en algún lugar de la oscuridad. Nunca volví al cementerio, ni al pueblo. Pero no importa dónde vaya, ella siempre encuentra la manera de recordarme que estuve en su territorio y que no hay escapatoria para alguien que ha cruzado el umbral de las sombras. Los lamentos de Acolman. Me llamo Carlos, y lo que voy a contar no es fácil de escribir. Esto no es una leyenda ni una historia inventada para asustar a los niños. Es algo que viví cuando tenía 14 años, algo que ha marcado mi vida de una manera que no puedo explicar. Hasta hoy, cuando cierro los ojos por la noche, a veces escucho aquellos lamentos, esos gritos lejanos que retumban desde el cerro. Todo ocurrió en Acolman, un pequeño pueblo a las afueras de las pirámides de Teotihuacán, donde crecí. Mi vida era bastante tranquila hasta ese momento. Jugábamos en las calles empedradas, correteábamos por los campos y en las noches de verano solíamos reunirnos a contar historias. Pero lo que le sucedió a mi amigo José cambió todo. José y yo éramos inseparables. Teníamos la misma edad y vivíamos a unas pocas casas de distancia. Recuerdo que esa noche de octubre estaba particularmente oscura. El viento soplaba más fuerte de lo normal y los perros ladraban de manera inquietante. Era uno de esos momentos en los que se sentía que algo no estaba bien. José se había ofrecido para llevar una ofrenda a la iglesia del pueblo. Era algo común, una simple tradición que su madre le había pedido hacer. Nos habíamos despedido esa tarde con la promesa de vernos al día siguiente. pero José nunca volvió. Pasaron horas, y cuando su madre salió a buscarlo, lo único que encontró fue la ofrenda que dejó en el altar. Su padre organizó una búsqueda, y pronto todo el pueblo estaba involucrado. Yo también ayudé, corrí con otros jóvenes por los caminos que rodeaban el pueblo, llamando su nombre, esperando escuchar su respuesta. Pero la noche se tragó todo. No había rastro de él. Los días siguientes fueron tensos. Las búsquedas continuaron sin éxito, pero el rumor comenzó a esparcirse. Alguien dijo haber escuchado la voz de José llamando desde el cerro que se alzaba a las afueras del pueblo. Al principio, nadie lo creyó. Era absurdo. ¿Cómo iba a estar llamando si no lo encontrábamos por ninguna parte? Pero entonces, otros comenzaron a escucharlo también. Una noche, cuando todo estaba en silencio, escuché algo extraño. Estaba acostado en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando un susurro débil, casi imperceptible, llegó desde la ventana. Me incorporé rápidamente y agusé el oído. No era claro, pero juro que era su voz. Carlos. Me llamó, como si estuviera pidiendo ayuda. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, y supe que no estaba solo en esto. Otros también lo oían. Fue entonces cuando un pequeño grupo de hombres, incluyéndome a mí, decidimos subir al cerro. Sabíamos que José estaba ahí, o al menos lo que quedaba de él. El miedo se sentía en el aire mientras ascendíamos por el sendero empinado. A medida que avanzábamos, los lamentos se volvían más claros. «Ayúdenme», decía la voz. Pero había algo extraño en ella. No era la voz de alguien que estaba vivo. Era hueca, retumbante, como si viniera desde dentro de la tierra. Al llegar a la cima, lo que encontramos nos dejó marcados para siempre. El cuerpo de José estaba allí, tirado entre las rocas. Pero no era él. No como lo conocíamos. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y parecía que todo su cuerpo había sido drenado de sangre. Los ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Lo más perturbador era que su boca estaba entreabierta y aunque estaba muerto, su rostro parecía congelado en un grito silencioso. La escena era surrealista. Nadie podía moverse. El ambiente estaba cargado de algo que no entendíamos, una presencia que parecía observarnos desde las sombras del cerro. Algunos dijeron que era la Tlahuelpuchi, una vieja leyenda de brujas que se alimentan de la sangre de los jóvenes. Otros susurraban sobre los dioses antiguos de las pirámides, deidades que exigían sacrificios humanos. Pero había algo más. Esa noche, cuando descendimos, el pueblo no volvió a ser el mismo. La familia de José enterró su cuerpo en secreto, evitando hacer un escándalo. Pero los lamentos no cesaron. Cada año, en la misma fecha en que desapareció, se escuchan los mismos gritos en el cerro. Al principio, los habitantes trataban de ignorarlos. Cerraban puertas y ventanas y se refugiaban en sus casas como si eso pudiera alejarlos del mal. Pero la verdad es que ese sonido se metía en tus sueños, en tus pensamientos y no te dejaba en paz. Con el tiempo, el miedo se volvió parte de la rutina. La gente evitaba hablar de José, pero el pueblo estaba marcado por su desaparición. Algunos ancianos decían que Acolman estaba maldito, que había algo oscuro bajo la tierra. Contaban historias sobre un río subterráneo que cruzaba el pueblo, un río que, según las leyendas, se conectaba con las pirámides y con antiguos rituales de sacrificio. Se decía que si alguna vez escuchabas los lamentos del río, significaba que había sido marcado por algo más grande que la vida, por algo que habitaba en lo profundo. Unos años después, cuando ya tenía 17, comencé a trabajar como guía en las pirámides de Teotihuacán. Fue entonces cuando conocí a un arqueólogo extranjero que estaba investigando las cuevas y túneles subterráneos que se extendían bajo las pirámides. Un día, durante una de nuestras conversaciones, le mencioné lo que había ocurrido con José. Lo hice con cautela, como si estuviera compartiendo un secreto. El arqueólogo, lejos de sorprenderse, me miró con una seriedad perturbadora. Me contó que, en sus investigaciones, había encontrado indicios de que las pirámides no solo eran lugares de culto, sino de conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Según él, los túneles que se extendían bajo la tierra no eran solo pasadizos, sino canales que conectaban con fuerzas que no comprendemos. Me habló de sacrificios antiguos, de entidades que habitaban en esos túneles y que, de alguna manera, seguían reclamando vidas. Me fui de Acolman poco después, intentando dejar atrás todo aquello, pero la verdad es que nunca he podido escapar. Cada vez que regreso, aunque sea solo de visita, algo dentro de mí se agita. Es como si el pueblo estuviera vivo, como si las montañas y los campos estuvieran observándome, esperando. Y siempre, siempre, en las noches de octubre, escucho los lamentos de José, arrastrados por el viento desde el cerro. Nadie más ha desaparecido desde entonces, pero el miedo permanece. Los habitantes del pueblo ya no hablan de José, ni de los lamentos, pero todos saben que algo pasa. Las madres advierten a sus hijos que no salgan solos por la noche, los hombres del pueblo evitan el cerro, y las pocas veces que alguien menciona lo ocurrido, lo hace en susurros, como si temieran atraer aquello que habita en las sombras. A veces pienso que fue el río subterráneo, otras veces creo que algo mucho más antiguo y oscuro se llevó a José. Pero sea lo que sea, sé que sigue ahí, esperando. Porque en Acolman, las voces de los muertos no se apagan. Solo se esconden, esperando el momento adecuado para llamar a alguien más. Y cuando lo hacen, no hay escapatoria. Yo, que fui testigo de todo esto, puedo decir con certeza que nunca olvidaré esos lamentos. Quizás es una advertencia, o tal vez es simplemente el eco de una tragedia que nunca debió ocurrir. Pero si alguna vez visitas a Acolman y si llegas a escuchar una voz llamándote desde el cerro, mi consejo es sencillo, no respondas. Porque esa voz ya no es humana. Y si lo haces, tal vez seas tú el próximo en desaparecer. El bosque olvidado. Mi nombre es Emma. Hace años, cuando aún era joven y buscaba cualquier oportunidad para ganar algo de dinero, trabajé en una posada antigua en un pequeño pueblo de Massachusetts. No era un lugar muy conocido, ni turístico, más bien, era uno de esos pueblos que parecen atrapados en el tiempo. Las casas, las calles empedradas y hasta el aire tenían una pesadez que solo se siente en los lugares que guardan demasiados secretos. La posada, una construcción de madera oscura y pesada, llevaba operando más de 100 años. Los dueños decían estar orgullosos de la historia del edificio, de cómo había resistido el paso del tiempo y las tormentas invernales. Pero detrás de esa fachada de orgullo había algo más. Algo que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Los primeros días en la posada fueron tranquilos, aunque siempre sentí una extraña opresión en el pecho, como si el lugar mismo me aplastara. No era miedo exactamente, sino una incomodidad constante que, con el tiempo, aprendí a ignorar. Los dueños, una pareja anciana, no eran particularmente conversadores. Se limitaban a darme órdenes, y yo obedecía. Lo raro comenzó cuando empecé a hablar con los huéspedes. Muchos de ellos eran viajeros ocasionales que solo pasaban una o dos noches antes de seguir su camino. Pero siempre había alguien que se quedaba más tiempo. Fue uno de esos huéspedes quien me mencionó por primera vez a la mujer. Una pareja que había llegado de Nueva York se me acercó una mañana mientras limpiaba el salón. La mujer, pálida y visiblemente inquieta, me preguntó si había alguien más alojándose en su piso. Anoche vimos a una mujer, dijo con un tono nervioso, como si temiera sonar ridícula. Estaba en el pasillo, llevaba un vestido antiguo, algo así como de otra época. Pero cuando tratamos de hablarle, desapareció. No era la primera vez que alguien me contaba algo similar. A lo largo de las semanas, otros huéspedes mencionaron haber visto una figura femenina vagando por los corredores en la noche. Siempre la misma descripción, un vestido de época, movimiento lento, casi flotante. Y siempre se desvanecía antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente. Por supuesto, al principio lo descarté. Las viejas construcciones tienen una manera de jugar con la mente, los crujidos de la madera, las sombras proyectadas por las lámparas de gas. Pero un detalle me llamó la atención, todos los que habían visto a la mujer mencionaban que siempre miraba hacia el bosque. La posada estaba ubicada al borde del pueblo, y desde algunas ventanas se tenía una vista clara de un bosque denso y oscuro. Los árboles eran altos, con ramas enredadas que bloqueaban gran parte de la luz, incluso durante el día. Algo en ese bosque me inquietaba, aunque no podía explicar qué era. Una noche me quedé trabajando hasta tarde. Había tenido un día largo, y después de limpiar la cocina y los salones comunes, decidí sentarme un rato en el vestíbulo. El reloj marcaba las 10, y los huéspedes ya estaban en sus habitaciones. A través de las grandes ventanas del vestíbulo, vi que la niebla comenzaba a levantarse sobre el suelo del bosque. Era una vista desoladora, pero no podía apartar los ojos. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba parada frente a una de las ventanas del segundo piso. Su figura era clara, una mujer alta, con un vestido grisáceo que parecía arrastrarse por el suelo. El aire a mi alrededor se volvió frío de repente, como si la temperatura hubiera caído en cuestión de segundos. Mi primer instinto fue parpadear, esperando que fuera una ilusión de mi cansancio. Pero no desapareció. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté y subí las escaleras. Cada paso resonaba en el viejo suelo de madera, pero mis pensamientos eran más ruidosos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué iba hacia ella? Cuando llegué al final del pasillo, la mujer seguía allí, inmóvil, mirando hacia el bosque. Una extraña calma me invadió por un momento y me acerqué lentamente. El pasillo estaba iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas y la figura se veía pálida, etérea. «Señora», logré decir con un hilo de voz. Fue entonces cuando giró la cabeza. Lo que vi me dejó paralizada. Su rostro, si es que se le podía llamar así, estaba completamente desfigurado. No había ojos, ni nariz, solo una masa de carne retorcida y cicatrizada. Un vacío oscuro ocupaba el lugar de sus ojos, como si el alma misma hubiera sido arrancada de su cuerpo. El pánico me golpeó con fuerza. Me quedé inmóvil por unos segundos que parecieron horas, incapaz de apartar la vista de esa monstruosidad. Finalmente, cuando mis piernas reaccionaron, corrí. Bajé las escaleras casi tropezando, sentí como si algo me persiguiera, pero no me atreví a mirar atrás. Pasé el resto de la noche en el vestíbulo, con las luces encendidas, sin atreverme a regresar al segundo piso. Sabía que no estaba sola en esa posada, pero no quería enfrentar lo que había visto. Al día siguiente, los dueños notaron mi malestar. No dije nada, no podía. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar como una lunática. Pero ellos sabían. En sus miradas había una extraña comprensión, un secreto que no estaban dispuestos a compartir. Decidí quedarme unos días más. No sé si fue por curiosidad o por una necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Me dediqué a investigar un poco sobre el pueblo, su historia y la posada. Descubrí que, hace más de un siglo, hubo una tragedia en el bosque cercano. Una joven había desaparecido, y su cuerpo fue encontrado días después en estado irreconocible. Los rumores decían que había sido víctima de una extraña enfermedad o tal vez de algo peor, algo que los lugareños preferían no mencionar. Durante años, los habitantes del pueblo evitaron el bosque, pero con el tiempo, el recuerdo de la joven fue desvaneciéndose, al igual que el temor. Sin embargo, parecía que algo había quedado atrapado en ese lugar, algo que no podía ser ignorado por completo. Una noche, decidí volver al segundo piso, donde la había visto por primera vez. Era la misma hora, y el ambiente estaba igual de frío. Me quedé mirando por la ventana, el bosque se extendía ante mí, oscuro y misterioso. Sentí una presencia detrás de mí, pero esta vez no me di vuelta. Sabía quién estaba allí. Sabía lo que quería. La sensación de su cercanía era palpable, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. El aire se volvió más denso, y sentí una mano helada posarse en mi hombro. El miedo me paralizó, pero no me moví. No podía. Entonces, escuché un susurro, apenas audible, como el murmullo del viento. «Ayúdame». Era una voz rota, triste, llena de desesperación. Mi corazón latía con fuerza, pero no era capaz de hablar. Solo me quedé allí, inmóvil, mientras el frío se intensificaba. Luego, de repente, todo desapareció. La sensación, el frío, la presencia. El pasillo estaba vacío. Después de esa noche, dejé la posada. Sabía que había algo más en ese lugar, algo que nunca entendería por completo. La mujer, esa figura atormentada, seguía atrapada allí, mirando hacia el bosque, esperando algo o a alguien. Hasta el día de hoy, evito pensar en lo que viví. Pero, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo verla. Siempre allí, en la ventana, con su rostro desfigurado y su vestido antiguo, mirando hacia el bosque, esperando, siempre esperando. Desde entonces, no he vuelto a ese pueblo. Pero sé que ella sigue allí, atrapada entre dos mundos, en ese lugar olvidado donde las sombras nunca descansan. Y cada vez que pienso en ella, me pregunto si alguna vez encontrará lo que está buscando. La cabaña de la reserva. Mi nombre es Mark, y hace algunos años trabajé como guardabosques en una vasta reserva natural en Alaska. Era un lugar imponente, lleno de vida salvaje y paisajes que podían dejarte sin aliento. El trabajo no era para cualquiera. Los inviernos eran crueles, las noches interminables y el aislamiento era más que una simple idea, era una presencia constante que podía volverte loco si no aprendías a convivir con él. Llevaba algunos meses en la reserva cuando escuché por primera vez las historias sobre la cabaña maldita. Estaba ubicada en un rincón remoto del parque, más allá de los senderos que usábamos habitualmente. Los viejos guardabosques me advirtieron sobre ella, con ese tono serio que se usa cuando se quiere evitar que alguien se meta en problemas. Decían que estaba abandonada desde hacía décadas, pero nadie sabía exactamente por qué. Todos evitaban hablar mucho del tema, como si solo mencionar su existencia trajera mala suerte. La curiosidad es peligrosa en lugares como ese, donde el silencio y el misterio forman parte del paisaje. Al principio, solo era un rumor más, una historia de fogata para pasar el tiempo. Pero con el pasar de los días, la idea de esa cabaña empezó a crecer en mi mente, arraigándose hasta convertirse en una necesidad. Tenía que verla con mis propios ojos, aunque solo fuera para comprobar que no había nada más que paredes viejas y moho. Un día de otoño, cuando el frío ya empezaba a morder el aire, decidí hacer el viaje. Sabía dónde estaba, más o menos, por los mapas antiguos que guardábamos en la estación. Tomé mi mochila, una linterna, algo de comida y partí temprano en la mañana. No le dije a nadie a dónde iba, sabía que me intentarían disuadir. No quería escuchar advertencias vacías basadas en supersticiones. El camino hacia la cabaña fue largo y solitario. Mientras más me adentraba en el bosque, más densa se volvía la vegetación. Los árboles parecían cerrar el paso, y pronto el único sonido que acompañaba mis pasos era el crujido de las ramas bajo mis botas. El viento soplaba suave, pero lo suficientemente fuerte como para mecer las hojas en lo alto, creando una especie de susurro constante que me acompañaba, como si el bosque hablara entre sí sobre mi llegada. Finalmente, después de varias horas, llegué a una pequeña apertura entre los árboles. Allí estaba la cabaña, escondida, apenas visible entre la maleza que había crecido alrededor. El lugar tenía una sensación extraña, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. No era más que una estructura de madera envejecida, con las ventanas rotas y el techo parcialmente colapsado. Pero lo que me inquietó no fue su apariencia, sino el aire de desolación que emanaba del lugar. Había algo más que simple abandono. Aún así, me acerqué. La puerta estaba entreabierta, colgando de una de las bisagras. La empujé con cuidado, y un chirrido largo y desgastado resonó en el silencio. Dentro, el aire era pesado, cargado de humedad y moho. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no era eso lo que me atrapó. Eran los símbolos. Estaban por todas partes. Dibujos extraños, tallados directamente en las paredes de madera. Algunos parecían figuras humanas, deformes, torcidas en posturas imposibles. Otros eran solo líneas y formas que no reconocía, pero que me hacían sentir incómodo. Había algo profundamente perturbador en ellos. No eran grafitis hechos por algún vagabundo o cazador aburrido, Estos símbolos parecían antiguos, como si hubieran estado allí mucho antes de que la cabaña fuera construida. Pasé un rato observándolos, recorriendo cada rincón del lugar con la linterna. No había muebles, solo un espacio vacío que, sin embargo, parecía lleno de una presencia invisible. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro, pero el frío comenzaba a calarse en mis huesos y la luz del día empezaba a desvanecerse. Decidí que ya era suficiente. Había visto lo que había venido a ver y no quería quedarme allí más tiempo del necesario. Salí de la cabaña, sintiendo un alivio inmediato al volver a estar al aire libre. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Tomé mis cosas y comencé el camino de regreso al campamento. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en los símbolos. Intentaba racionalizarlo, tal vez habían sido hechos por algún grupo de cazadores o visitantes hace mucho tiempo. Pero algo no cuadraba. Esos tallados no parecían el tipo de cosas que alguien haría por diversión. Eran meticulosos, casi rituales. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando empecé a escuchar los pasos. Al principio pensé que era el eco de los míos, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Había algo más. Sonaban ligeros, como si alguien o algo estuviera caminando detrás de mí, manteniéndose justo fuera de mi vista. Me detuve varias veces, girando rápidamente para intentar sorprender a quienquiera que fuera, pero no había nadie. Solo los árboles, inmóviles bajo la creciente oscuridad. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Caminé más rápido, casi corriendo, intentando no perder el camino en medio del bosque. Pero los pasos seguían. A veces parecían acercarse, otras veces se alejaban, pero siempre estaban allí, siguiéndome. El aire a mi alrededor parecía más frío, más denso, como si el bosque se estuviera cerrando sobre mí. Lo peor, sin embargo, vino más tarde, cuando ya estaba llegando a mi campamento. Las voces comenzaron como susurros. Al principio no entendía lo que decían, eran apenas sonidos, como el viento entre las hojas. Pero pronto se hicieron más claras, más insistentes. Estaban llamándome por mi nombre. Mark. La voz era baja, casi dulce, pero había algo en ella que me hizo temblar. No era una voz humana. Era algo más, algo que no debería estar allí. Corrí los últimos metros hasta mi tienda, encendí el fuego y me senté cerca, temblando. Los susurros se desvanecieron lentamente, pero el eco de mi nombre seguía resonando en mi mente. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos alrededor de mi campamento y veía las sombras moverse más allá del alcance del fuego. El bosque estaba lleno de algo que no podía ver, pero que sabía que me estaba observando. Al día siguiente, regresé a la estación con el primer rayo de sol. No hablé con nadie sobre lo que había sucedido, pero algo en mí había cambiado. Dejé de salir solo al bosque y durante el resto de mi estancia en la reserva evité cualquier mención de la cabaña. No volví a acercarme a ese lugar y desde entonces no he regresado a Alaska. Pero todavía sueño con los símbolos. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, puedo verlos tallados en las paredes de mi mente y oigo esa voz susurrando mi nombre desde algún lugar oscuro y lejano. No sé qué vi o qué escuché aquella noche. No sé si fue mi imaginación, el aislamiento o algo más. Pero una cosa es segura, hay lugares en este mundo que están mejor dejados en paz, lugares que guardan secretos antiguos que no desean ser descubiertos. La cabaña en la reserva era uno de ellos, y a veces pienso que, de alguna manera, al entrar, desperté algo que nunca debería haber sido perturbado. He intentado seguir con mi vida, pero siempre hay un momento, en las horas más quietas de la noche, cuando escucho los susurros y los pasos, y sé que, aunque nunca volví a esa cabaña, ella nunca dejó de seguirme. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.